Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, amigos todos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 19 de diciembre. Qué bueno que nos acompañen y que nos permitan hacer lo propio con todos ustedes ahí, donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, en la voz informativa Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de noticias, mucha información, nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro, Los Deportes y más, mucho, mucho más en este recuento informativo que comienza a continuación y de la siguiente manera. Titulares. Presidente Jair Bolsonaro crea nuevo programa de atención médica e incluye a los médicos cubanos que se quedaron en Brasil. Senador demócrata pide a Cuba la libertad del líder de Unión Patriótica de Cuba, Umpacu. Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al régimen de La Habana a cumplir con las medidas cautelares a favor de José Daniel Ferrer. Michael Kozak presenta calificación de las llamadas misiones médicas del régimen de Castro. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia hostilidad y acoso de la policía castrista contra expreso político. Mirada al Mundo, AFP. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente Donald Trump, abriendo la vía para un juicio en el Senado para su destitución. Euronews. Chile espera unas navidades austeras y tristes debido a los destrozos de manifestantes vandálicos en centros comerciales y laborales con las consiguientes pérdidas de empleo. AFP. La Fiscalía Boliviana ordenó la aprehensión de Evo Morales, acusándole de sedición y terrorismo. Deportes. En el fútbol, el clásico en España entre Real Madrid y Barcelona se salda en un empate sin goles. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, presentado el estelar lanzador Gerrit Cole como nuevo jugador de los Yankees de New York. Vamos de inmediato, mis queridos amigos, con el desarrollo de las informaciones. Y vamos con las noticias y sus detalles. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó este miércoles la ley que instituye el nuevo programa de atención primaria a la salud, Médicos por Brasil, que podrá incorporar a los galenos cubanos que decidieron permanecer en el país sudamericano tras la decisión unilateral del régimen de Miguel Díaz-Canel de poner fin a la misión a finales del año 2018. El programa sanitario del presidente Bolsonaro, Médicos por Brasil, sustituye al Mais Médicos, lanzado por Dilma Rousseff en el año 2013 y que trasladó a Brasil a un contingente de decenas de miles de médicos cubanos durante los 5 años de vigencia del convenio tripartita entre Cuba y Brasil y la Organización Panamericana de la Salud, que actuaba como intermediaria del negocio. La nueva legislación estipula que podrán ser readmitidos los profesionales cubanos que se encontraban trabajando en el Mais Médicos hasta el 13 de noviembre del año 2018, cuando ocurrió la ruptura del acuerdo y que decidieron incumplir la orden de retorno a Cuba y quedarse en Brasil. Por su parte, Michael Kozak, secretario adjunto de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó en su cuenta de Twitter una calificación de las llamadas misiones médicas del régimen de Castro y afirma que éstas amenazan y coaccionan a sus ciudadanos para que participen, mientras utilizan los ingresos para oprimir al pueblo de Cuba. y que también interfieren en asuntos internos de países anfitriones, destaca el diplomático que conoce muy bien a esas llamadas misiones. Kozak viene lidiando con el tema de Cuba desde el año 1980 y entre 1996 y 1999 fue el jefe de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Seguimos con noticias. El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, pidió a Cuba la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado en la isla desde el pasado 1 de octubre. En una reunión con el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el senador instó al diplomático cubano a desempeñar un papel constructivo para poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela y a la detención del defensor de la democracia cubana, José Daniel Ferrer. Según informó Durbin en Twitter, también hablaron de los ataques acústicos en la embajada de La Habana, donde estuvieron involucrados funcionarios estadounidenses que salieron afectados, ellos, por cierto, y sus familias. Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al régimen de La Habana a cumplir con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre del año 2012 a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. El documento recuerda que en un momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valoró las condiciones de detención en las que se encontraba tras haber sido privado de su libertad y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones. Tras conocer la situación de Ferrer, la comisión reiteró sus solicitudes de información sobre el detenido al régimen cubano y recuerda que La Habana no ha aportado información sobre su implementación. Y en sucesos, un accidente de tránsito ocurrido el martes en las afueras de Bayamo dejó al menos un muerto y 3 personas con lesiones severas. De acuerdo a información local, el accidente se produjo en un tramo de la carretera Bayamo-Las Tunas, cuando un Lada particular perdió el control y se impactó contra un camión estatal marca Howo. En la tragedia falleció Yacel Chávez Pérez. Las personas heridas con lesiones severas son residentes todos de la ciudad de Bayamo y fueron identificados como Abel Gallar Rosales, Rodolfo Rosa Leiva y Pedro Ávila Cutiño. Mis amigos, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con este recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Donde nace Dios, nace la esperanza. Donde nace Dios, nace la paz. Y donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni para la guerra. La gracia de Dios puede convertir los corazones y abrir nuevas perspectivas para realidades humanamente insuperables.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Barcelona y Real Madrid empataron a 0 goles en un clásico donde el Barça pocas veces se ha visto dominado de la manera que lo hizo esta vez el Madrid. Pero los madridistas no supieron hacer valer su mejor juego para llevarse una victoria que para nada habría sido injusta. Presionando la salida del balón, el Madrid agobió a un Barcelona cada vez más limitado e impotente que no encontraba el espacio para darle mando a Leo Messi y suerte, tuvo el equipo de Valverde de alcanzar el descanso con el 0-0 en la pizarra, porque Piqué salvó bajo palos a los 17 minutos y Ter Stegen rechazó disparos potentes de Casemiro primero y de Fede Valverde después. En el segundo tiempo hubo varias oportunidades para ambos conjuntos y un gol le fue anulado a Gareth Bale por un cerradísimo fuera de juego. El Madrid se quejó en par de ocasiones ante faltas en el área sobre Rafael Varane, que muy bien pudieron ser cantadas penaltis y ante las cuales el árbitro principal y el del VAR se hicieron de la vista gorda. Al final, amigos, un salomónico empate a 0 goles, el primero desde 2002 que deja Real Madrid y Barcelona en la punta de la Liga Española empatados con 36 puntos, 5 de ventaja sobre el Sevilla que le sigue. Y nos vamos al béisbol. Gerrit Cole llegó al Yankee Stadium el miércoles para su presentación como nuevo integrante de los Yankees con un cartel viejo y arrugado que decía "Aficionado de los Yankees, hoy, mañana y siempre". A sus 11 años de edad, Cole fue fotografiado sosteniendo ese mismo cartel en las tribunas durante el sexto partido de la Serie Mundial de 2001 entre Yankees y Cascabeles. Posteriormente, desdeñó a los Yankees cuando lo eligieron en el reclutamiento de 2008, optando por matricularse en una universidad de California. En 2011 firmó con los Piratas y en 2018 con los Astros. Ahora, en el 2019, como agente libre, finalmente vestirá el uniforme a rayas con un contrato récord de $324 millones por 9 temporadas. Era mi sueño, tuve una segunda oportunidad para ir por él, afirmó el lanzador. Cole usará el número 45 y se afeitó la barba a fin de cumplir con las normas de los Yankees, que esperan que él los lleve rumbo a otro título de la Serie Mundial que no ganan desde el 2009. Cole terminó la campaña pasada con 20 ganados y solo 5 perdidos y la mejor efectividad de la Liga Americana con 2,50, y quedó al frente de Grandes Ligas en ponches con 326. Sin duda, amigos, los Yankees contarán ahora con el que califica como el mejor pitcher derecho de las Grandes Ligas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Siempre interesante la información deportiva, vibrante, chispeante, activa. Todos los días se mueve, todos los días varía, todos los días nos trae algo muy interesante. Seguimos con informaciones. Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye una disposición que autoriza al Departamento de Estado de los Estados Unidos a proporcionar atención médica adicional y compensación a los diplomáticos estadounidenses cuya salud se vio afectada durante su servicio en Cuba y China. Desde el año 2016, decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses se vieron envueltos en una serie de misteriosos incidentes que los dejaron con síntomas persistentes de conmoción cerebral, como mareos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida auditiva, problemas del equilibrio y dificultad para concentrarse, entre otros síntomas. ¿Se acuerdan? Los presuntos ataques acústicos de los que hablamos en nuestra primera sección. La iniciativa negociada por el senador cubano-americano Bob Menéndez también autoriza la atención médica necesaria para los familiares afectados y está incluida junto a otras 12 propuestas, entre los que se encuentra el paquete de ayuda a Venezuela, conocido como Ley Verdad, patrocinada por Menéndez y el republicano Marco Rubio. Y un editorial que vale la pena comentar y compartir con ustedes del Diario de Cuba, sobre un nuevo ocupante de la Casa Blanca, recuerda cómo el régimen cubano se permitió perder las oportunidades que le tendió la administración del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La publicación digital hace referencia a la incapacidad de los funcionarios cubanos para crear una relación provechosa con Estados Unidos, a la manera en que las establecieron, por ejemplo, sus homólogos vietnamitas hace décadas. La Habana, en lugar de plantearse un productivo intercambio con Washington, prefirió seguir con su política de guerra y de influir y mandar en todo el continente. El editorial puntualiza que lo que el régimen cubano necesita en la Casa Blanca no es un cambio de partido gobernante, sino una administración que le permita hacer por toda América Latina los mismos desmanes que comete dentro de Cuba desde hace más de medio siglo y de los que ya todos sabemos tiene injerencia. En Ecuador la tuvo, en Chile la tiene y se ha tratado de meter en Colombia. Bueno, Venezuela la tiene destruida, en Nicaragua, en Bolivia los tuvo, ahora volverá a la Argentina y así vamos, sigue y suma, o suma y sigue, como usted lo quiera ver. Sin embargo, los tiempos han cambiado y el régimen de Cuba ya no es el monstruo gigantesco. Poco a poco se va debilitando y la fuerza más importante que hace que eso ocurra son ustedes. Ustedes, sí, ustedes, los que escuchan mi voz. Vamos a una nueva pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para que escuchemos las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio. Cuando apenas han transcurrido varios meses de que el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edidiercy Santana Jobo, fue puesto en libertad por cumplimiento de sanción, el crecimiento de la hostilidad y el acoso contra el opositor cubano han aumentado considerablemente. Hoy, ante la dura realidad económica por la que atravesamos la gran mayoría de los cubanos, Edidiercy Santana Jobo se dio a la tarea de comprar y reparar un triciclo para dedicarse a la venta de viandas y hortalizas. Pero el constante hostigamiento de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, específicamente por parte del jefe del sector de reparto Los Coquitos, el teniente Freddy, no descartamos que detrás de todo esto se encuentre la mano de la policía política. Santana Jobo está enfermo, pues tiene una hernia en el abdomen que no le permite hacer ninguna labor que requiera esfuerzo físico, por lo que con este trabajo que él realiza le permite buscar el sustento para su familia. Es cierto que en estos momentos Edidiercy Santana Jobo no tiene los documentos en orden para realizar dicha labor, sin embargo, él plantea que en este mes de diciembre es muy difícil realizar todos estos trámites, pero para comienzos del año nuevo hará los trámites correspondientes. Sea como sea, el hecho de que una persona piense diferente al sistema oficialista no es para que lo estén amenazando con que le van a decomisar la mercancía y el transporte con el cual él se busca la vida todos los días.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Damos a continuación nuestro acostumbrado recorrido por lo que ocurre en términos noticiosos fuera de las fronteras de Cuba. Vamos a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Es oficial. Donald Trump será sometido a un juicio político. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, aprobó el miércoles cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra el presidente, abriendo la vía a un juicio para su destitución. La Cámara Baja de 435 miembros aprobó el primer cargo por 230 votos contra 197. En tanto, el segundo se adoptó por 229 contra 198.
December 18.
18 de diciembre, un gran día para la Constitución y un día triste para Estados Unidos. Que las actividades imprudentes del presidente nos exigieron tener que introducir artículos de juicio político. Trump fue acusado de abusar de su cargo por pedir a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020, Joe Biden. y de bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. Se trata ahora del tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político, luego de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El magnate recibió el resultado rodeado por sus simpatizantes en un mitin en Michigan y mostró sus intenciones de aprovechar el proceso en su contra como un elemento que le dé un impulso para la reelección. Mientras creamos empleos, luchamos por los trabajadores de Michigan y logramos cifras nunca antes vistas, increíbles victorias para el pueblo estadounidense, la izquierda radical en el Congreso está consumida por el odio, la envidia y la furia. Ustedes ven qué está pasando, les digo que esta gente está loca. Trump enfrentará un juicio en el Senado donde se necesitan al menos 67 votos para removerlo del cargo, lo cual es poco probable, ya que en la Cámara Alta sus aliados republicanos ostentan 53 de los 100 escaños. Ante los temores de que el Senado lleve a cabo un proceso breve y absuelva rápidamente a Trump, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, planteó que todavía no va a transmitir la aprobación del juicio político al Senado.
La Fiscalía de Bolivia ordenó el miércoles la detención del expresidente Evo Morales. El documento oficial firmado por los fiscales de La Paz, Jimmy Almanza y Richard Villaca, ordena a fiscales, policías y o funcionarios públicos la aprehensión de Morales por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Interior ante el Ministerio Público el 22 de noviembre. El proceso abierto contra el exgobernante, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por el ministro de Interior Arturo Murillo, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades. Tras la dimisión de Morales, quien estuvo por casi 14 años en el poder, varias ciudades del país, principalmente las de La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos. Según la denuncia, la conversación telefónica entre Morales y Yucra habría ocurrido mientras el expresidente estaba asilado en México antes de ir a Argentina, donde se encuentra desde el jueves pasado. Morales ha calificado varias veces al mencionado audio como un montaje.
Este Santa Claus trompetista suena más triste que nunca en las calles de Valparaíso. Chile se prepara para sus navidades más austeras de la última década, cuando se cumplen 2 meses del estallido social que ha puesto patas arriba una economía que presumía de estabilidad. El centro comercial de la turística ciudad de Valparaíso, normalmente tan concurrido, muestra las heridas de las protestas sociales. Tiendas cerradas, vitrinas tapiadas. Un Feliz Navidad local abierto invita a los clientes a venir a comprar en uno de estos comercios, en los que en lugar de colgar espumillón y bolitas, hay tablones y chapas para proteger los escaparates frente a los pillajes.
Esto tenía vida, esto lleno de gente, uno andaba a topones con las personas en estas fechas puntuales de Navidad.
Se estima que el gasto estas Navidades caerá al menos un 9%. Los chilenos recortarán sobre todo en regalos. Eso se traduce en menos trabajo. El aumento de contratos temporales del 30% habitual en esta época se quedará este año en un exiguo 6,5%.
Es preocupante encontrar trabajo ahora, porque las empresas no están contratando.
En los primeros 6 días de diciembre se perdieron 4.000 empleos. La economía ha echado el freno por miedo a lo que pueda pasar. La incertidumbre pesa como una losa. Escuchamos al economista Osvaldo Rosales.
La economía chilena tiene fundamentos suficientemente sólidos como para poder recuperarse el año próximo, insisto, en la medida en que abordemos la agenda social. Si no la abordamos, esto plantea un final abierto.
Tras 2 meses de convulsión social con momentos de gran violencia, se ha instalado una falsa calma. Las marchas son menos numerosas, a pesar de que las medidas anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera se perciben como insuficientes para poner freno a las desigualdades sociales en el país.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Una buena parte de la prensa especializada en la cuestión cubana recordó este martes el 5º aniversario del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura castrista. Anuncio que fue hecho simultáneamente en Washington y en La Habana el 17 de diciembre de 2014. En sentido contrario, la mayor parte de la prensa mundial ignoró completamente el asunto, a pesar de la alaraca que entonces se produjo en torno al histórico acontecimiento. Con dicho anuncio comenzó una corta etapa, conocida como el deshielo, en la extensa y accidentada historia de las relaciones entre los dos países. Y me parece que es oportuno recordar esto, y recordarlo tal y como fue, especialmente ahora que la tiranía acusa del agravamiento de la situación económica en Cuba a la corta duración de ese deshielo y a la cancelación, actualmente en vigor, de varias de las iniciativas favorables al régimen emprendidas por la administración Obama en el marco de aquel acercamiento. No olvidemos que el presidente Obama, como él mismo dijo, no le extendió al castrato el puño cerrado, sino la mano abierta. Aumentaron significativamente los vuelos comerciales a Cuba, se permitieron y estimularon los viajes de barcos cruceros entre los dos países, se incrementaron notablemente los intercambios culturales, artísticos y educacionales, se levantaron algunas restricciones que estaban en pie por el embargo y se comenzó a dar algunos pasos para la eliminación total de las sanciones. Como gesto de buena voluntad en el orden político, los 5 espías involucrados en el asesinato de los miembros de Hermanos al Rescate fueron devueltos a la isla. No olvidemos que académicos y politólogos de toda la Haya, personajes del mundo político, intelectual y artístico a nivel internacional, líderes religiosos que sirvieron como puente para los acuerdos y muchos cubanos, incluso algunos opositores, echaron al vuelo sus campanas aparentemente convencidos de que, al recibir tan benévolo tratamiento de parte de Washington, la dictadura se vería obligada a corresponder, activando en serio reformas económicas y políticas que eventualmente, decían, conducirían a la democratización de Cuba. ¿Y qué pasó? Pues todo lo contrario. La dictadura recibió todo aquello arrogantemente, como el debido reconocimiento a que la razón en sus diferencias con los americanos estaba de parte de ellos, los castristas. Se envalentonaron, recrudecieron la represión, implementaron solamente algunas tímidas reformas en lo económico y los derechos humanos continuaron brillando por su ausencia. La contumacia de la dictadura fue lo que ponchó la apertura que Estados Unidos le ofrecía. ¿Cuánto incide esto en las actuales penurias del régimen? Pues yo no lo sé. Lo que sí sé es que ellos mismos se lo buscaron al demostrar, una vez más, que con los Castro y con los castristas no hay solución.
Ponemos punto final a este recuento informativo. La invitación para volvernos a encontrar mañana, aquí en Radio República, la voz del directorio democrático cubano, en otra entrega de recuento informativo. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este su servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.